Pobres. Y ahora la consulta. Y queremos platicar de eso justamente. Ya te espero que sigamos conversando de los otros temas porque les va a tocar hasta la revocación de mandato en 2022, en fin. Pero por lo pronto, Ciro, pues ¿qué sigue ahora para el INE? Porque sabemos que esto que ayer pasó en la Corte camina hacia la Cámara de Senadores y de Diputados. Ahí Morena parece, si no hay nada que nos sorprenda, que no tendría por qué haber, que le van a dar su aval. Y entonces va a llegar a su cancha, ¿y qué sigue?
Pues mira, la Constitución dice que las consultas pueden realizarse el primer domingo del mes de agosto. Entonces, esto puede implicar que la población mexicana sea llamada a las urnas dos veces el año que entra, es decir, el primer domingo de junio y 2 meses después, el primer domingo de agosto, la primera vez para elegir gobernantes y representantes en lo que hemos dicho que va a ser pues la elección más copiosa porque va a ser cuando coincidan elecciones locales en las 32 entidades con la renovación de la Cámara de Diputados y haya el mayor número de cargos de elección popular en disputa en una sola jornada electoral y también con la mayor cantidad de electores, obviamente, porque sigue creciendo nuestro padrón electoral, estimamos anda alrededor de los 95 millones de ciudadanos empadronados y ellos mismos serían convocados un par de meses después a la consulta popular. El problema es que no hay ley de consulta popular en términos de la organización, de cuáles son las reglas de instalación de casillas,
Por
a
ejemplo, a ver,
diferencia.
en eso que señala Ciro, ¿cuántas casillas más o menos se instalan para un proceso federal, para darnos una idea, y cuántas personas participan, entendiendo que hay, pues, o sea, toda la mesa directiva que hace la
Claro,
función de
mira,
presidente, de secretaría, de escrutación? Ajá.
para este proceso electoral que ya empezó, tenemos proyectado instalar 164.500 casillas. Como se trata de casillas únicas, es decir, en las cuales se va a votar por la elección federal y por la local, se necesitan 7 funcionarios de casilla. Estamos hablando de, y más los suplentes, estamos hablando de alrededor de 1.400.000 ciudadanos trabajando
Okay.
de manera voluntaria.
¿Y para la
Y hay que
consulta sería el mismo
capacitarlos,
número
hay
de
que,
casillas?
pues, si se decide, porque eso no hay una ley que nos lo diga, cuánta, a diferencia de las elecciones donde está muy claro que son 750 boletas por casilla para que a la gente le dé tiempo de votar, eso no está regulado, entonces habrá que definir cuántos electores pueden convocarse por casilla y en función de eso determinar el número de casillas. Déjame decirte que el esfuerzo de instalación de casillas nada más fuera a más allá de la fiscalización y de el despliegue de medios, el monitoreo de los mismos, solo el trabajo operativo para instalar las 164.000 casillas cuesta 8.000 millones de pesos. No, es lo que pedimos para el año que entra, pero no hay un presupuesto como tal para la consulta popular,
Ahora,
no.
si no se destina un presupuesto para esto, ¿se puede hacer?
Bueno, va a ser difícil, ¿no? Estamos hablando de un país muy grande, de 95 millones de electores, y garantizar el ejercicio de los derechos políticos requiere una inversión, porque además en nuestro país las casillas se acercan a la gente y quien está a cargo de las casillas son los propios ciudadanos a los cuales hay que buscar en su casa, hay que capacitar. Seguramente trataremos de que sean los mismos que participen como funcionarios de casilla en junio para que en agosto puedan repetir. Pero, en fin, es un despliegue monumental. Somos un país enorme en términos poblacionales y territoriales y pues la impresión de las boletas, en fin, todo eso requiere un recurso, ¿no? Tenemos que hacer los cálculos, de esto nos enteramos ayer, que esto finalmente iba adelante, entonces pues tenemos que hacer un análisis técnico de cuáles son las condiciones menos onerosas, el menor número de recursos necesarios para llevarlo adelante, pero que se requieren recursos, pues sí.
Ahora, esta es una consulta, porque es la que llevó el presidente al Senado y el Senado a la Corte. ¿Qué Así pasa es. Con las firmas? Porque entiendo, a ver, se vuelve en una sola pregunta, puede haber varias preguntas. ¿Ustedes van a seguir validando las firmas que pedían la consulta o qué va a pasar ahí?
Tienes razón, son dos consultas distintas. Es decir, los ciudadanos que entregaron sus apoyos, sus firmas a una pregunta, no se les puede negar el derecho porque el presidente mandó otra parecida. Uh-huh. Es decir, la Constitución prevé tres maneras de que se active una consulta: a petición del propio Congreso, a petición del presidente de la República o a petición de los ciudadanos. En este caso, están en curso otras solicitudes y estamos justamente en el plazo que da la ley, que son 30 días hábiles para hacer el conteo de las firmas. ¿Qué pasa? Nos las entregan en papel, tenemos que capturar los cientos de miles de hojas que nos entregaron para cruzar con la base de datos del padrón electoral y ver si son ciudadanos en efecto inscritos, si coincide su firma, etcétera, etcétera. Tenemos que validar que se trate de apoyos reales porque estamos obligados al principio de certeza. Y ese trabajo pues es laborioso, no nos entregaron una base de datos para cruzar, sino esos apoyos en papel, y lo estamos haciendo con nuestro personal para en las próximas semanas, dentro de este plazo de 30 días hábiles, que son pues un poco más en términos de días naturales, pues vamos a entregar el resultado, vamos a ver si se llegó al 1,800,000 firmas que establece la Constitución, ¿no?
Ya, y hay dos sopas, unas que digan que no se juntaron y ya ahí termina el proceso, la otra es que digan que sí, y si sí, ¿qué pasa?
Y si sí, pues ya también se turna a la Cámara para que vayan a preguntar a la Corte si es legal esa pregunta. Y la Corte tendrá que definir si es o no es, incluso pues si va a ser la misma que redactaron ayer los ministros.
¿Y la redacción de la que ustedes están evaluando?
Es parecida a la del presidente, pero es distinta.
Ok. Sí, y ya la Corte ve a ver qué hace con eso, si decide que las... Si en su criterio las mete en la misma pregunta, o a ver, ¿podría haber dos consultas? ¿Puede ser el mismo día?
Pues sí. Okay. Sí, la Constitución no dice que nada más pueda haber una consulta. Pueden ser varias. La verdad es que la materia en este caso es muy, muy parecida. Y pues eso ya lo definirá la Corte y entonces ya lo manda de nuevo a la Cámara y sigue adelante, ¿no? Pero sí, son dos procesos en paralelo.
¿Y hay posibilidad de que todavía se haga la ley que regule la consulta?
Pues, digamos, la reglamentación de la... De cómo organizar esto, pues es algo que no está claro, porque lo que no se puede hacer es cambiar las leyes electorales cuando inicia el proceso electoral. Pero pues esto no es propiamente el proceso electoral al que estamos acostumbrados, es una situación inédita, nueva, ¿no?
Pues sí, pues por eso.
Y si no, pues seguramente el INE. Con su capacidad normativa podrá emitir la reglamentación o tendrá que hacerlo porque pues es lo que ha pasado cuando el Congreso no precisa, por ejemplo, el tema de reelección, no lo reglamentaron, no está la legislación secundaria para la que se vuelvan a postular los diputados que hoy forman parte de, que están activos y que van a tener la posibilidad de postularse nuevamente, pues lo va a tener que reglamentar el INE porque el Congreso no hizo su chamba, ¿no?
De acuerdo.
Y bueno, pues esa reglamentación que haga el INE va a ser sujeta al control de constitucionalidad, si alguien así lo solicita por parte del Tribunal Electoral.
Y agrégale que tienen que hacer este año en Hidalgo y Coahuila elecciones con el COVID.
Sí, ya el dentro de 3 domingos es el asunto, es el domingo 18 de octubre, está convocada la gente a votar. La verdad es que con todo vamos bien, estamos avanzando en la capacitación de los ciudadanos para poder instalar las casillas, y pues va a ser un ejercicio que también nos va a dejar enseñanzas para la elección del año que entra. Para el año que entra tenemos previsto que pues la pandemia siga, no tenemos elementos para decir que no va a haber riesgo, y por lo mismo también hay que hacer un esfuerzo en sanitización de los espacios donde se va a votar, guardar sana distancia, tener mascarillas para todos los electores, caretas para los funcionarios de casilla, geles, toallas desinfectantes, para que el ejercicio democrático transcurra sin incrementar los riesgos de contagio. Eso también implica una inversión de recursos. Solo en lo que va a haber en las casillas estamos hablando de más de 340 millones de pesos en medidas de protección a la salud, porque pues son,
¿y eso ya te para decía,
164 mil casillas para el año que entra?
Para el año que entra, ya. Muy bien, pues vamos a ver. Consejero Ciro Murayama, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti, Mario, muy buen día.
Muy buen día. Y bueno, pues ahí está, se nos queda el tema del voto electrónico, pero ya lo platicaremos otro día con el consejero Murayama también, que el tiempo nos va persiguiendo. Gracias, Eduardo Hernández.